Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, aquí un viernes, aquí un oyente, 23 de octubre del 2020, este fin de semana cambiamos la hora, los días serán más, bueno, los días tienden a ser más cortos hasta que llegue el solsticio de invierno, que luego cambia la tendencia y cada día hay un minuto más de claridad. Ahora sigue habiendo, bueno, pues ya sabemos, diciembre y enero son los días más oscuricos de todo el año y vamos camino de ello. Estamos a viernes. Hemos sobrevivido al último debate electoral de Estados Unidos, a la moción de censura de Vox, pero lo que sigue ahí es lo que sigue ahí. Es la pandemia. La pandemia y lo que la pandemia trae. La pandemia ayer que dejó 155 muertos, 21.000 nuevos positivos, que es una cifra... Las dos son cifras de referencia, no crean ustedes. La transmisión está descontrolada. Y ayer Sanidad y las autonomías... Pues sí, más o menos dieron a entender que estaban todos de acuerdo en que había que hacer cosas, pero no se pusieron de acuerdo en el marco jurídico. Bueno, no, ellos no tienen que ponerse de acuerdo, necesitan un marco jurídico que por culpa de la vagancia de Pedro Sánchez y sus ganas de irse a la playa, Sánchez y todos los ministros, no se realizó en su tiempo. Y entonces cuando quieres tomar decisiones hay jueces que te recuerdan que eso no se ajusta al procedimiento, y dirá, bueno, pero esto es una urgencia, sí, pero el procedimiento es el procedimiento. Bueno, pues en eso estamos. A ver si tenemos suerte, porque hay regiones que empiezan a limitar la movilidad nocturna por su cuenta, Valencia, en Andalucía, Granada, en fin, Castilla y León, y todo La Rioja hoy entra en confinamiento perimetral, y Madrid decae el estado de alarma mañana. A primera hora de la tarde. Dice Madrid que va a tomar medidas con las que piensa sustituir el estado de alarma y seguramente sería volver a confinar los distritos, ¿no? Pero, bueno, se han aprobado 4 niveles de riesgo como una especie de semáforo y en función de cómo esté cada comunidad, pues se tomarán medidas para todo ello. Pero, oiga, al fondo de todo eso nos enfrentamos a una crisis económica pavorosa que no somos capaces de prever, porque a partir del lunes, del martes, del miércoles, cada día va a ser un nuevo palo en el lomo a la economía española, que no sé yo exactamente cómo se va a afrontar o con qué tipo de unidad política hay que colocarse delante de esa realidad. Si es con la que hay, si es con la que encarna Frankenstein, es decir, el PSOE más Podemos más la purria que le acompaña, atémonos los machos. Otro tipo de alianzas podrían darse, como si fuéramos alemanes. Bueno, miren, no lo sé. Pero ayer, desde luego, pasó algo en el Congreso de los Diputados que da algunas pistas claras al respecto. ¿Qué pasó ayer? Pues que se produjo la votación de la moción de censura de Vox al gobierno de Sánchez. Y se perdió como era previsible. Pero ayer, pues realmente lo que hubo fue una moción de censura de Pablo Casado a Santiago Abascal, un ajuste de cuentas entre dos partidos de derechas. ¿Cuál fue la historia de lo de ayer? Lo que algún columnista avispado ha llamado el casadazo. Pues miren ustedes que el señor Abascal en esa práctica, en su discurso contra Sánchez, fue un discurso de alta graduación, en el que, además de cosas bien dichas, sensatas y acusaciones bien fundamentadas, incluyó algunos argumentos que seguramente eran sal gorda y sobraban. Como Sánchez a la par había realizado un documento en defensa de la democracia con toda la purria del Parlamento, con toda la basura que le apoya, Podemos y los Fildu Etarras, los de Esquerra Republicana, los rufianes, en fin, bueno, fíjese si esos van a defender la democracia. Bueno, pues como él ya se escoró hacia ese lado y Abascal quedaba escorado en el suyo, Casado, que era la víctima propiciatoria de esta moción de censura, vio el hueco y leyó bien el partido, como dice la gente del fútbol. Bueno, al menos eso lo certifica, si se asoma usted hoy a los medios, toda la gente incluida, la que no le votará, que es mucha, está diciendo esas cosas. Bueno, Casado ajustó las cuitas pendientes que tenía con Abascal. Acertó en el fondo, posiblemente, en las fondas, en las formas. Hay muchos que le reprochan a Casado que exhibió una dureza excesiva con Abascal, y la cual tiene antes o después un precio. Pero de momento se ha quedado con el centro político. Hizo un discurso de derecha liberal luciendo moderación y vendiendo centrismo que, oigan, pues ahora mismo le hace estar en una nube. Veremos lo que está en esa nube, porque ya les digo que todos los escenarios políticos, incluidos los que hayan podido quedar después de ayer en España, se desbaratan en cuanto llega la realidad, en cuanto la pandemia no se sujeta, en cuanto la crisis económica dé la cara de verdad que todavía no la ha dado. Porque, oigan, estamos manteniendo cerca de 800.000 personas y las que caerán en el limbo de los ERTEs, que es una solución temporal que, hombre, efectivamente sirve, pero que cuesta dinero, no hay dinero, no se podrá alargar mucho más tiempo, las empresas van a cerrar y esto va a ser un drama. Esto va a ser un drama. Y ahora, claro, aquellos que se preguntan, muy bien, Casado se ha quedado con el cetro de la derecha, ha dejado a Abascal. Abascal estaba completamente desconcertado en la moción de censura, diciendo, bueno, pero ¿y esto por qué me viene a mí ahora? Si no era lo que estaba preparado. Pues, ¿eso qué precio tiene? Miren, Vox no va a romper, o al menos eso ha dicho, los gobiernos que sustenta en Andalucía, en Madrid, Murcia, etcétera, etcétera. Pero desde luego va a hacer mucho más difícil la gobernación. Porque ahora se va a mirar con lupa cada papel. Y eso enlentece las cosas. Y los votantes de Vox, que son de perfil muy cafetero, no van a desaparecer así con un toque de queda a las 12 de la noche como Cenicienta. No va a ocurrir. Ahora, Vox tampoco puede romper con el PP tan ricamente, ¿no? Podrá encarecer el apoyo, pero no puede entregar esas autonomías a la izquierda. Es decir, en resumen, la moción de censura al final fue de Casado a Abascal y consiguió además darle una excusa perfecta a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez levantara la patita de donde la había metido, eso de intervenir la justicia, que le había costado hasta reproches del Consejo de Europa y el último, que la Comisión Europea llamase a la ministra de Exteriores para pedirle explicaciones sobre algo que en Europa es pecado capital. Y dijo, bueno, qué maravilla, pues oiga, no se preocupen, pues yo acepto parar el reloj del asalto al Poder Judicial y todas estas cosas que... Sí, todo dicho, en boca de Pedro Sánchez, corre el peligro de ser absoluta mentira. O sea, ya lo veremos y hasta qué punto es sincero en esas cosas. Por lo demás, ya que un personaje, solamente una pincelada, Francina Armengol, presidenta de Baleares, con lo mejor de cada casa. Bueno, ella también pertenece a lo mejor de cada casa. Sorprendida en un bar a las 2 de la mañana, cuando están cerrados los bares y hay una orden de que ni una sola persona puede estar en uno de esos locales a esas horas. y buscando excusas baratas, diciendo, no, bueno, es que había una persona mareada y me he quedado a esperar que mejorase. Sí, claro. Con el gin tonic.